ríe ella sola.
Muy buenas noches, arrancamos la programación de Malditos Millennials y hoy tenemos un montón de cosas interesantes de la juventud y sobre todo los millennials. Así que vamos a empezar con todos vosotros, Albita Carvajal con lo más visto en redes.
Hola amigos de Twitter, hola amigos de Instagram y hoy os traigo dos noticias que están muy vigentes en las redes. La primera es que Serena Williams ha sido nombrada Mujer del Año por la revista JQ. El problema es que no lo han hecho de la mejor manera y esas formas han sido criticadas por la comunidad de Twitter. En la imagen de portada se puede ver a la tenista estadounidense con la frase Man of Year, Hombre del Año, y con la palabra Man tachada y escrito Woman, Mujer, entrecomillado. Muchos han considerado que de esta manera se está poniendo en entredicho el género de Williams. ¿Consideráis que la comunidad de Twitter exagera o no ha sido la mejor manera de realizar esa portada?
Me parece que querían dar un contraste y empoderarla a ella, no el contrario.
A mí lo que me descuadra es lo de mujer entre comillas.
Claro, es que han tachado la palabra.
Ay, no había,
hombre,
no me había puesto mujer, creía que solamente lo habían
comillas.
Tachado.
Claro, entre comillas.
Ah, pues
las retiro lo que he dicho.
Entonces las comillas es lo que le ha sentado mal a la gente. Dicen, ¿qué estáis queriendo decir? Lo primero, tachando la palabra men, estáis intentando empoderar a la mujer a partir del hombre, como, ¿sabes lo que digo?
Sí, un poco extraño.
Entonces la gente se ha quejado un montón y han dicho que parece que esas comillas están poniendo en entredicho la fuerza de la palabra woman, ¿sabes?
A ver, yo creo que posiblemente los editores tendrían una buena intención, pero las formas de hacerlo ha dado pie a que se entienda otra cosa.
Yo también lo creo, que sí, no creo que lo hayan hecho con mala intención para nada, pero no ha sido la mejor manera.
Yo entiendo la comunidad tuitera y me sumo a ella.
Sí. Bueno, la otra noticia que os traigo es sobre un candidato de Vox en Andalucía, el antiguo juez Francisco Serrano. Publicó un polémico tuit que pretendía solidarizarse con Inés Arrimadas después de que una usuaria de Facebook le desease que fuera violada en grupo, como reflejaba este domingo el medio Moncloa.com. En ese tuit, lejos de ayudar, el candidato de Vox se burlaba de la apariencia física de la mujer que atacó a Inés, señalando que no creía que nunca llegaran a violarla en grupo. Cito textualmente el tuit. A esta desgraciada no creo que nunca la violen ni en grupo, ni en cuadrilla, ni con alevosía o nocturnidad. Todo mi apoyo a Inés Arrimadas. En fin, ¿qué os parece?
Pues imagínate lo que nos parece, Alba. Me parece patético que este contenido esté en redes sociales y bueno, que la gente realmente piense así, seas del partido político que seas. O
sea. Me parece muy duro que nos tengamos que ganar el que nos violen, ¿sabes? Que es lo que ese señor está diciendo por Twitter. Que esa chica, gracias a su aspecto físico, no se ha ganado el premio de ser violada ni en grupo, ni por alevosía. Y me parece fatal.
Claro, es que ha querido criticar a una persona que muy mal lo que ha hecho, porque le ha deseado a otra chica que ojalá fuera violada. Pero no es la mejor forma criticando su aspecto físico.
Hay un loco y luego viene un loco mayor que te sorprende.
Así que si no tenéis nada más que decir, hasta aquí mi sección de hoy, chicos.
Muchas gracias, Alba.
Ahora entramos con nuestra compañera Citania Garrido. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Citania? Así que nos des un pequeño croquis.
Pues hoy voy a hacer una pequeña introducción haciendo referencia a un tema del que habló Sarai y luego voy a hablar de, como somos todos de diferentes sitios, de diferentes provincias, voy a hablar de los rifirrafes que, bueno, que existen entre provincias.
Sí, porque siempre hay alguno aunque la gente diga que no, así que vamos a ello.
Bueno, pues como he dicho antes, me gustaría comenzar mi sección hablando de Bermud, la pareja de youtubers que mencionó Sarai la semana pasada en su sección. Y como nos contó Sarai, estas dos chicas vendrán a nuestra facultad el próximo 26 de noviembre y esa es la razón por la que nuestra facultad está llena de carteles anunciando que estas chicas van a venir a dar una charla. El otro día mi amiga Alba me mandó por WhatsApp una foto en la que este cartel estaba pintado con bigotitos, había insultos como feminazi y bueno, me parece muy triste que en la Facultad de Filosofía y Letras, con toda la gente que hay, toda la variedad de personas, alguien en pleno siglo XXI pueda escribir eso. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Que con toda la educación que se supone que tenemos hasta llegar a la universidad, que una persona sea capaz de escribir eso?
Hay gente de todo tipo y esta gente pues va a seguir estando incluso hasta en universidades, aunque pensemos que no, porque aquí quieras que no tenemos muchísimo conocimiento que la gente de la calle como tal, suena feo decir esto, no lo tiene, ¿no? Porque es un sitio universitario. Entonces, pues bueno, me parece que esto va a estar en todos sitios, pero la falta de respeto, obviamente, que encima se hace de manera pública, ¿no? De, porque yo lo he visto en el hall, pintada con bigotitos y demás, poniendo esos insultos, me parece, la verdad, es que muy poquito educación tienen, que no se aprende en la universidad, sino de su casa.
Y también muy inmaduros, porque a lo mejor hay una charla con la que tú no estás de acuerdo, pero no hace falta estropear un cartel o...
A mí me parece una reacción muy infantil para venir de donde viene, quiero decir, estamos en una universidad y es un cartel sobre charlas que se van a dar en la universidad, que no le hacen daño a nadie, que nadie te obliga a ir. ¿Qué haces? Insultando con palabras como feminazi a las chicas que van a venir a dar una charla porque tú estés o no estés de acuerdo con lo que ellas van a decir, que ni siquiera sabes lo que van a decir.
Bueno, la gente que ya en sí sale por su boca lo de feminazi, yo creo que no merece la pena ni escucharles, porque es la típica gente que no sé si os encontráis vosotros en Twitter, que a todo lo que ve de feminista ya lo asemeja a ese contenido, y realmente no tiene ni puta idea de lo que significa feminazi ni feminista ni nada. Entonces, pues bueno, esa gente mejor ignorarla, y gente así va a estar en todos lados, y bueno, que ellas seguramente no se van a sentir ofendidas, ya que se habrán enfrentado a estos comentarios miles de veces.
Y a situaciones mucho peores, estoy segurísima. Pero me parece increíble que haya gente de nuestra edad que siga pensando así.
Y bueno, después de esta pequeña introducción, comenzamos con el tema de esta semana, que va de los rifirrafes que hay entre provincias. Aquí, por ejemplo, tenemos a Alba, que es una chica de Zamora, a Cris, que es de Madrid, a Sarai de Palencia, a una chica vasca y a un chico de León. Entonces esto viene porque una web que se llama Electomanía se propuso demostrar con datos de todas estas pequeñas discusiones, y lo ha hecho a través de una tabla que muestra a quién odia cada ciudad. ¿Vosotros qué creéis? ¿Habéis oído los típicos de los de León son tal, los de Palencia cuál?
En Palencia, ¿no? Bueno, me imagino que no sea solo en Palencia, ¿no? Pero lo usamos un montón cuando estamos en alguna fiesta o tal. Pucelano el que no vote, y entonces todo el mundo salta, ¿no? Y el que no vote, León, Pucelano.
En León ocurre lo mismo, que siempre ha habido mucha rivalidad entre Cazurros y Pucelanos, sí.
Yo, fíjate, siendo de Madrid, relacionado con Pucela, yo cuando en mi universidad se anunció, ¿no?, que yo me iba a ir a estudiar aquí a Valladolid, claro, miraban mis colegas diciéndome, Fachadolid, te vas a Fachadolid. Y hoy he visto algo muy...
Es que eso es muy antiguo, o sea,
no
me mola nada, siempre me lo dicen.
He visto hoy algo muy interesante que la verdad es que me quiero informar porque, joder, es mi segunda ciudad, ¿no?, Valladolid y demás. Un cartel sobre un chico de nuestra edad que ha escrito un libro que se llama Fachadolid. Entonces habla de la historia de Valladolid y del término, ¿no?, que se ha generalizado, y que seguramente esté lo de Fachadolid hasta el día de... Entonces, claro, ¿qué pensáis vosotras sobre esto? La gente que es de Valladolid y bueno, y alrededores.
Pues creo que soy la única pucelana aquí, y a mí me molesta muchísimo cada vez que voy a algún sitio y me dicen, ah, ¿quieres de Valladolid o de Fachadolid? Y es como...
Pero realmente tú lo ves en plan en la gente que es así, porque yo pensaba que esto iba a ser muchísimo más. Lo he visto.
A ver, yo creo que como todos los sitios, depende de los ambientes en los que te muevas. Igual que en cualquier ciudad, aquí hay gente de todo tipo. Tú tienes la elección de ir con tales personas o con...
Ya,
quien
pero
tú creas
porque
que...
predomine. No, yo no creo que predomine.
Sí que es verdad que somos como muy castellanos, pero depende.
Sarai me dice que sí, así de una manera un tanto... Yo no lo he visto. La verdad es que muy bien que no lo haya visto.
Yo cuando vine aquí me decían los generalismos, es lo único que digo.
Que cuando vine aquí me decían que la gente de Valladolid era súper borde y que era muy difícil encajar. Y para nada.
Bueno, yo eso en cuanto la gastronomía, ¿no?, la hostelería y demás, sí que he visto que a lo mejor la gente es un poco más seca y no es tan agradecida como en Madrid. A lo mejor en Madrid tiene más relación con el trato continuo de gente, pero por esto debería estar más quemada la gente. O sea, es que es algo que tengo una controversia ahí, pero aquí, por ejemplo, te van a servir un café y que te miren y te digan de manera agradable, pocas veces, ¿eh? Pocas veces, y más, me siento un poco mal.
Puede ser. Pero somos más secos, más...
Claro, es por el carácter, yo
bordes,
creo.
Bordes.
Es el frío.
El frío. Este frío que vosotros tenéis aquí no es natural.
Y bueno, el tuitero @pamplinero, que ha creado un hilo gigante con los datos que os he contado antes de esta web, ha explicado temas como que Barcelona valora muy poco a Madrid, Melilla y Ceuta, o que Ceuta es la provincia que peor cae en toda España. Y que Lugo es la provincia más hater y odia a todas las ciudades de España porque les ha puesto creo que un 4,7 a todas. No sé qué pensáis, desde realización se están riendo, estáis
se
de acuerdo.
En realidad,
pero qué cracks los gallegos, ¿no?
Bueno, a ver. Tampoco son ellos aquí algo para lo más simpático de España.
Los gallegos son muy suyos, ¿no?
Los gallegos tienen mucho que aportar a España, joder.
Bueno, y ahora quieres saber todo sobre la salud, sobre el deporte y sobre la vida sana en general. Aquí tenemos a Cristina Sánchez con Lifestyle.
Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estoy yo, Cristina Sánchez, que voy a hablar hoy sobre el etiquetado. Seguramente que habéis visto noticias en redes sociales, Instagram y demás, de denuncia de este hecho, o bueno, o gente que está a favor. ¿Sabéis de lo que os hablo? De la nueva norma que han puesto para el 2019 que ya está inundando en redes sociales y demás.
Algo he visto, que va por colores, ¿no? Y... de muy rojo, bien. Amarillo, verde, puede
semáforo
ser.
Semáforo lo llaman, sí. Semáforo. Guerra de semáforos. La sanidad anuncia un nuevo etiquetado con código de color que compite con el de la industria, que lo pondrá en marcha antes de fin de año. Y ahora os voy a explicar la guía para no perderte en un supermercado. Algo que muchísima gente relacionado con el mundo de la salud está a favor y otra que está en contra. ¿Vosotras habéis escuchado algo, chicas?
Yo no había oído nada.
Yo te he oído hablarlo en la redacción antes.
Yo igual.
Bueno, pues vamos a empezar y nosotros creemos que ya sabemos que, bueno, el sistema de etiquetado lo conocemos a profundidad, ¿no? Pues como ya os he dicho anteriormente, leyendo los macros y demás, pero realmente es así, la industria dice que no, que por eso necesitamos un cambio. Antes de fin de año van a cambiar el sistema de etiquetado nutricional y van a crear un sistema que van a añadir si un alimento tiene un contenido alto, medio, bajo de determinados nutrientes. Por ejemplo, la etiqueta de queso advierte de cuál tienen más grasas saturadas de lo recomendable. El ámbar subraya que lleva sal, pero no demasiada. El verde indica que contiene pocos azúcares. Aseguran que con esta información vamos a ser más conscientes a la hora de comprar. Este etiquetado representa la cantidad de nutrientes que hay en los alimentos, tanto las calorías, las grasas, azúcares y sal, y se basa en las porciones que realmente se van a tomar. Sin embargo, todas las asociaciones de consumidores creen que estas cantidades se determinan de forma arbitraria según cada empresa. Más del 90% de los clientes europeos prefieren la etiqueta de colores frente a la monocromática actual. Se aplicará en 11 categorías de productos como pasteles, helados, golosinas, galletas, entre otras. Bueno, queda decir que queda menos de un mes para que comience a aplicarse este reglamento sobre la información de lo consumido. Más de 28.000 empresas del sector de alimentación y bebidas de España deberán cumplir las exigencias de la Unión Europea adecuando sus etiquetas a la nueva legislación. Y ahora vengo yo a decir que si esto... Claro, yo lo leí y dije, bueno, mira qué bien porque, jolín, la gente va a ser consciente de lo que consume, pero es que han hecho un semáforo que es un popurrí mal hecho, donde han puesto alimentos súper saludables, que sí que son calóricos, pero son súper saludables, como que lo peor, y alimentos como la Coca-Cola cero, que es lo mejor. Entonces voy a dar datos, ¿no?, sobre gente relacionada con el mundo del fitness, de la alimentación, como puede ser Corbacho, el chico este que se llama Rubén, que tiene una cuenta que se llama Nufisanos y demás, que bueno, que es un semáforo vergonzoso que está fatal hecho, ya que bueno, está, no sé si lo estoy enseñando al equipo de realización.
Sí, es que a mí cuando me lo estabas contando, sí. Ahora mismo no me estaba enterando de nada, de que si el verde era
nada,
tal...
es que es como un lío.
Os lo voy a explicar con un ejemplo muy claro que traigo visualmente, que ya si queréis lo podemos compartir por las redes sociales, que no os olvidéis de seguirnos. La Coca-Cola cero es más sana que el aceite de oliva. El semáforo de sanidad empieza con polémica. Vale, hemos dicho que por ejemplo, es un semáforo, ¿no? Entonces, el verde, el más oscuro, es el más apto. Después está el B, que es un poquito menos apto. Después está el C, que es el amarillo. El D, que es el que tiene grasas y algunos azúcares. Y el E, que es el peor, ¿no?
El E es el de color
Entonces,
rojo.
Entonces, vosotros, el aceite de oliva, ¿dónde creéis que puede estar posicionado?
Pues yo creo que lo vi contigo, así que no digo nada.
El aceite de oliva
debería estar al principio, ¿no?
Porque es un verde producto oscuro, básico.
Es un producto básico de primera necesidad, muy saludable.
Además, muy saludable.
Claro, entonces han puesto el aceite de oliva en el D.
Me gustaría saber.
Y la Coca-Cola la ha puesto en el B.
¿Quién ha desarrollado esta clasificación?
Esto es marketing. Esto,
¿Las empresas? Esto lo debería llevar el gobierno.
Claro, quiero decir, lo lleva algo. La clasificación de los alimentos en este semáforo la lleva el gobierno
o la industria de los procesados, exactamente lo que hablamos el otro día, gana la industria. Aquí están comentándolo gente de redes sociales, ¿no? Como os he dicho antes, que están criticando, que las críticas que hacen es hacia la industria, ya que dicen noticias como Carlos Ríos comenta en su perfil de Twitter, el chico que salió el otro día: la población no hace compra de una categoría de alimentos, qué razón esta, sino de múltiples, por tanto, la comparación es inevitable. Los ultraprocesados reformulados que les añaden edulcorantes, aceites vegetales refinados, poliinsaturados, poliinflamatorios y fibra, la cual no tiene el mismo efecto, saldrán también ganando. Esta medida viene a retrasar en otros 10 años más como mínimo. Las verdaderas medidas efectivas es etiquetar a los ultraprocesados y desaconsejar su consumo. Gana la industria. Lo que se estaba comentando el otro día. Han cogido y han etiquetado alimentos de primera calidad, alimentos buenos, como que de los más calóricos, simplemente por las calorías. Se han dejado de guiar no por la manera nutritiva, sino el mundo de la gente que piensa en las calorías, lo típico, ¿me entendéis? O sea, por ejemplo, no voy a comer aguacate porque tiene muchas calorías.
Sí, que pero a la no gente piensan... le preocupa más engordar que,
exacto,
que cuidarse.
Pero yo
está equivocada.
Lo que no entiendo, si esto es un etiquetado a nivel nacional, ¿por qué no se ocupa la ministra de Sanidad en establecer los parámetros para esta clasificación? Es decir, no dejar las propias empresas que van a mirar por sus beneficios, porque es así, y dejar a un nutricionista o alguien que sea que esté especializado en lo que son los valores nutricionales hacer esto, ¿no?
Totalmente, Citania. Yo pienso que esto ha sido esto es todo el marketing, ¿no? Entonces, les renta, por decirlo así de manera informal, que Coca-Cola esté en un estado pues del A o el A, el verde más clarito, que no que esté en el rojo, porque la gente lo va a ver y se va a asustar.
Pero quiero decir,
¿y no podemos hablar de desinformación?
¿Pero esto ha pasado por el filtro del gobierno? ¿O
sí,
todavía?
Sí, porque esto se va a implantar, se va a empezar a implantar ya el mes que viene. He dicho antes que iba a ser a partir de enero del 2019, pero van a empezar con algunos productos que van a salir ya al mercado, ¿no? Como con el nuevo etiquetado. O sea, los nuevos productos a partir de diciembre van a salir ya así.
Es que yo lo que quiero decir es que es un gráfico súper confuso y ese es el dato que queríamos saber, que si no está sacado por el gobierno, está sacado por las empresas, por la industria, lo que comentaba Cristina.
Vale.
Pues lo que hace es confundir a la gente, porque hay personas, lo que quería decir antes, que por ejemplo, una galleta, ponte que tiene 300 calorías, y un aguacate, pues tú imagínate que tiene las mismas cantidades de calorías, pero una galleta te proporciona azúcares que lo que hacen es disparar tus hormonas, el glucagón y la insulina, provocándote desajustes y provocándote problemas. Hostia, es cierto. Y un aguacate te aporta energía de todo tipo, grasas, que son mucho más calóricas. Entonces, aunque tú comas lo mismo, no es lo mismo en cuanto a proporción de volumen.
Totalmente. Y como bien nos ha comentado antes Titania, que le causaba mucha curiosidad, ¿quién ha hecho este semáforo atiborroso, no? Bueno, a día de hoy, la presidenta de comisión, gestora del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas, junto a la presidenta de Dietistas y Nutricionistas de Castilla y León, ojo, dice que el Nutri-Score, que es, bueno, lo de los semáforos se llama Nutri-Score, ¿vale? Para vuestra información. Es una marca registrada por la Agencia de Sanidad Francesa y que tiene unas normas de uso que de momento no se pueden cambiar. Pero también es cierto que dentro de poco seguro que habrá una reflexión para una mejor adaptación a la evolución de los conocimientos a nivel internacional, permitiendo su evolución. Entonces, España se registra con este sistema de etiquetado, diciendo de que bueno, más o menos está estable, ¿no? Para que la gente tenga pues consumo con un consumo consciente de lo que va a consumir en su casa, pero necesita una evolución. Es lo que piensa los españoles. ¿Vosotras qué pensáis sobre este etiquetado? En plan, ¿os parece bien? Dependiendo de la manera que vuestra casa consumáis y demás.
Si estuviera bien hecho, sería muy buena idea.
No sé, yo creo que solo sirve para... Bueno, vale, no, igual he generalizado, ¿no? Pero yo creo que la gente que no está muy formada en temas de nutricionismo se va a hacer un lío a la cabeza, no va a saber qué es bueno, qué es malo, o, bueno, no qué es bueno, qué es malo, sino qué es mejor o qué es peor para consumir, para su salud, y va a ser como un poco una idea de olla,
¿no? La gente que no sabe de nutrición va a ver que es un gráfico, un estilo de semáforo, como hemos dicho antes, que claro, cada producto destaca, ¿no?, por su nutriente, entre comillas, como que prima, ¿no? Ya sea función de su azúcar, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas. Pero claro, la gente que realmente no sabe de nutrición va a ver esto y se va a fiar. Se va a fiar porque, claro, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, es un instituto de dietistas súper bueno, tal. ¿Qué pasa? Que es que lo han hecho mal. El problema viene desde ese núcleo de dietistas que lo han hecho mal. Y eso lo tienen que mejorar. Entonces, bueno, esta es mi sección de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que os haya aportado. Y bueno, yo desde aquí simplemente digo que espero que esto poco a poco vaya cambiando. Y bueno, es una noticia que nos hemos enterado esta semana. Tampoco tenemos mucha información, simplemente como que la capa superficial, pero vamos, ya iremos informando sobre esto.
Muchas gracias.
Muy buenas, Sara, y bueno, aquí tenemos a nuestra locutora con más marcha de todos malditos millennials. ¿Qué tal estás?
Hola, Cristina, ¿qué tal? Yo muy bien, pues aquí con muchas ganas de empezar a hablar.
Muy bien, pues bueno, presentamos su sección y nos va a hablar hoy de una serie que está en Netflix ahí petándolo, ¿verdad?
De dos en realidad.
Dos series, sí, perdón. Muy bien, pues cuando quieras.
Bueno, pues empezamos. La primera serie de la que voy a hablar, y volvemos a hablar de remakes de series, es de Las escalofriantes aventuras de Sabrina. ¿Quién no ha visto Sabrina de pequeño en la tele?
Es total.
Sabrina, cosas de brujas. Todos.
Yo quería su piercing. O sea,
he visto la peli. ¿Cuenta?
Cuenta.
Pues la peli.
Era igual Sabrina, o sea.
Yo me vi...
Me gustaba el gato.
Sí, Salem es genial. Yo me vi la serie de dibujos animados y la serie de personas con el gato ese, sí, que parecía que estaba ahí un poco raro, ¿no? Daba un poco de grimilla. Bueno, pues la nueva serie de Netflix también es sobre Sabrina y se llama Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Está producida por la Warner, pero la ha comprado Netflix y ya nos han confirmado que vamos a tener al menos 2 temporadas. Y bueno, sobre todo, lo que os quiero hablar de esta serie es que a mí me ha parecido preciosa, visualmente, estéticamente, maravillosa. Es como un sueño. Es una mezcla entre... Tampoco es una mezcla, es un poco el estilo de Tim Burton, pero sin llevarlo a esos extremos raros de Tim Burton, que son como un poco turbios. Es súper bonita. Cuando digo que se trata de la serie más bonita, es por algo, y no solamente por los fondos o por la fotografía, sino también por el opening. El opening nos recuerda mucho a las películas de Marvel, porque comienza como mostrando un montón de escenas diferentes en estilo de cómic, y así es como nos presenta a todos los personajes. Y bueno, esto tiene una explicación, y es que la serie está basada en los cómics Chilling Adventures of Sabrina, que se empezaron a publicar en 2014 y que se centraron en la adolescencia de la pequeña en la década de los 60. Bueno, ya os colgaré fotografías en las redes sociales sobre cómo son los escenarios, cómo es la casa de Sabrina, cómo es el bosque, porque es súper bonito, pero... Dejando eso a un lado, voy a hablaros de la Sabrina que nos presenta Netflix. Y yo he visto una Sabrina mucho más madura que todas las que ya conocemos, y enfocada a un público menos adolescente o menos niño, y igual un poco más mayor y un poco más adulto. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos muestra una relación muy estrecha entre la brujería y el señor oscuro, que es el diablo. Y es como que su magia viene a raíz de una religión en la que veneran al diablo ella y todas las brujas de su alrededor. Y bueno, obviamente la trama se ve afectada, es como más oscura, ¿no? menos para niños. Me parece que han aprovechado una oportunidad muy buena para promover entre el público más joven una serie de valores como el respeto, la amistad o la libertad. Y bueno, por último, como a modo de curiosidad, os quería decir que la actriz que interpreta a Sabrina, que se llama Kiernan Shipka, me recuerda muchísimo a Emma Watson interpretando a Hermione Granger, muchísimo, muchísimo los gestos, la forma de expresarse, la forma de mirar, la forma de sonreír. Y que además la actriz de doblaje es la misma, es Laura Pastor. Entonces, bueno, pues puede que eso también tenga algo que ver, ¿no? Y la otra serie de la que os vengo a hablar también es de Netflix, lo que pasa que es un poco diferente. Sí, la verdad es que Netflix me gusta mucho, me parece una plataforma que no tiene pelos en la lengua y que puede hablar de todo. Y bueno, de hecho, de eso se trata esta serie, se llama Superdrugs. A ver, ¿os acordáis de las Totally Spies?
Por supuesto.
Sí, ¿no? Que eran como superhéroes, como superespías, que bajaban a un sótano y tenían allí sus tres sillas con su pantalla en la que llegaba el jefe y les decía lo que tenían que hacer.
Sí.
Bueno, pues la serie de la que os voy a hablar, que es Superdrugs, se parece mucho, mucho, mucho. La pequeña diferencia es que los tres protagonistas son tres hombres gays que trabajan juntos y que cuando se unen se convierten en drag queens y se convierten en super drag queens y son drag queens con superpoderes. Y bueno, se trata de una serie animada para adultos al más puro estilo de Rick y Morty, pero con un enfoque un poco diferente. Pues por eso, porque son tres compañeros de trabajo que son gays y que se convierten en drag queens para luchar contra la homofobia que hay en la ciudad de Murcia. Y sí, total.
En la ciudad de Murcia.
En la ciudad de Murcia.
Vale, esto me ha hecho gracia. O sea, en la ciudad de Murcia, ojo.
Os puedo asegurar que se trata del humor más gay que he escuchado hasta ahora y que podéis estar seguros de que me encanta, de verdad, me encanta. No pensé que me iba a gustar tanto esta serie y me he reído muchísimo. Y luego tiene muchos guiños a series y películas con las que hemos crecido todos nosotros, como por ejemplo los Power Rangers y la Guerra de las Galaxias, sin hablar de las Supernenas o de Totally Spies o de todas estas series que por supuesto son súper icónicas y que ha mamado de ellas, ¿no? Vale, luego, bueno, os voy a leer como su grito de guerra, ¿no? Somos las Superdrugs y venimos a follarnos lo que haga falta. Llama la atención, es escandaloso. Es lo más parecido que tiene, es que de verdad, es que es como su grito de guerra. Y bueno, pues como millennial que ha crecido con todas estas series, es una serie que está hecha para gustarnos. Lo que pasa que entra en juego algo que no habíamos tenido nunca antes, y era transexuales en la televisión, o transexuales hablando de transexuales así, ¿no? Sin ningún tapujo, teniéndoles delante y enseñándote cómo es su vida. ¿Cómo de superada creéis que está la transfobia en nuestro país? ¿Consideráis que hemos superado la imagen del macho ibérico o que va a haber muchos ofendidos por ver a tres hombres con escote, tetas y el culo en pompa?
Siempre va a haber ofendidos en estos temas, todavía nos queda mucho por avanzar y de hecho pienso que la homosexualidad está mejor vista aún que la transexualidad.
Sí. Totalmente de acuerdo con Alba.
Le habréis provocado muchísima hilaridad a mi compañera de realización.
Que nos comente, que nos comente.
Sí, que hable, que hable, opina.
Viti, por alusiones.
Ajá, qué graciosa.
Bueno, continúa, Alba, no entendemos nada.
Bueno, yo ya os he dicho que simplemente considero que la transexualidad es algo que no está bien visto todavía a día de hoy. Y esta serie ayuda a normalizarlo y a mí me parece una idea buenísima.
Da rabia porque esto que voy a decir es una realidad y no me gusta decirlo. Hay cosas como esto que se comercializa, ¿vale? Se comercializa igual que el feminismo, que lo odio decir, se llega a comercializar en la sociedad, ya vemos en tiendas, pero se normaliza. Entonces, como que estoy a favor de que pase esto, también un poco en contra porque es como si, sí, ¿no? Ahora te vas con la camiseta del Zara, ¿no? En plan que pone feminist, pero no tenías ni puta idea de lo que era. Pero me gusta que, por ejemplo, comercialicen una serie de algo, como está diciendo Alba, que no está bien visto en la sociedad, para que se implante. Pero o sea, no sé si me estoy explicando bien.
No creo
bien.
Que lo comercialicen, simplemente le están dando visibilidad.
Bueno, pero lo están comercializando como una serie de Netflix, que la gente lo va a ver mucho.
Pero es que hay un montón de series de Netflix hablando de situaciones normales que a lo mejor le pasan a gente que no,
sí, pero
no quiere cambiarse de género y también lo están comercializando, simplemente están dando visibilidad a otro tipo de personas y de personalidades.
Sí, visibilidad, pero también igual que series como por ejemplo la de 30 Reasons Why estaba comercializando también una manera equívoca, ¿no? de pedir ayuda.
Entonces, no creo que comercialicen, simplemente están plasmando una idea. su trabajo es ese, crear un contenido para que la gente de un target definitivo sea afín a ello y y quiera verlo.
Sí, también, pero ¿no? Eso es lo que te digo, que están en el mercado.
Están
que
creando
la gente,
contenido de entretenimiento.
Sí, pero la gente lo va a conocer porque está en el mercado. Eso es lo que yo me quiero dar alusión, que a lo mejor gente que no lo ve en el mercado, sea en revistas, sea
pues
en
redes sociales.
Eso es mejor,
cuanta más gente lo conozca.
Sí, sí, es mejor, pero claro... Pero yo venía a dar alusión igual que lo del feminismo, que yo creo que mi compañera Sarai sí que me entiende.
Yo entiendo que te parezca mal que se comercialice con algo, que se busque el ganar dinero con algo con la excusa de darle visibilidad. Porque
sí,
no lo
sí.
estás haciendo por darle visibilidad, sino por todo el dinero que te va a aportar. Yo eso lo entiendo. Pero también entiendo que es muy importante dar visibilidad a las cosas y que sin
ya,
ayuda
si
de
no
los grandes no vamos a poder.
Ya, si no entendemos así de primeras, pues que bueno, por medios como
es
puede ser
si,
Netflix...
Si comprendéis que todo lo que hace de forma pública es para ganar dinero, obviamente es para ganar dinero, es que eso ya es básico.
Cajón, ya.
Pero al menos están dando visibilidad, así que yo no pondría ninguna pega y...
No, yo pega ninguna, pero... O sea, por eso estoy como que en un sentido de contraposición, ¿no? Pues igual que lo del feminismo, que claro, que me da un poco de rabia, pero bueno, que sí. Que la gente ahora, muchísima más gente sabe lo que es el feminismo gracias a que Zara y Amancio Ortega no ponen sus camisetas feministas, al igual que seguramente mucha más gente sepa lo que es la transexualidad gracias a esta serie que bueno, que de rodaje en Málaga.
Yo,
Murcia. Los murcianos.
Hombre. Yo quiero decir que me parece la forma más sana de hacer humor sobre esto.
Sí.
Y es... transexuales riéndose de transexuales. Quiero decir, no es el típico cis hetero machito que se está riendo del transexual por ser transexual. No, son transexuales haciendo humor de que son transexuales.
Y obviamente los guionistas que están detrás de esta serie, además lo que habéis dicho de que si quieren comercializar a no sé qué, posiblemente sean afines a este cambio de género. O sea,
que no lo hacen para ridiculizar, quieres
claro,
decir.
Claro, porque ya la idea que ellos tienen están siendo consecuentes con lo que sienten esas personas y cómo se pueden sentir ofendidas, a lo mejor lo que has dicho tú, de un machito contra el chico transexual o la chica transexual. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, claro que sí. Sí, por eso apoyo esta serie 100%. Es que de verdad que me ha encantado. Y bueno,
ahora que verla, si sale y le ha gustado tanto.
Por último, os quiero decir que es una serie que hace total, completa y absoluta apología al pene. Es súper falocéntrica y continuamente se están proyectando imágenes subliminales de penes. Y bueno, el primer capítulo yo le vi con mis amigos el jueves antes de salir de fiesta y si queréis podéis juntaros, contar cuántos penes os encontráis en un capítulo y luego repartirlo a modo de chupitos.
Es un buen juego, es innovador.
Es un buen juego, lo podemos practicar. Innovar.
Venga, lo practicamos hoy, chicos, hoy se sale, que es martes.
Y bueno, hasta aquí. She sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. Bueno, pues con esta sección de Sarai despedimos hoy nuestro programa. Bueno, ya sabéis que va a estar este programa a las 10 de la noche todos los martes, lo subimos. Y bueno, quiero que nos despidamos uno a uno porque hoy ha sido un programa, la verdad es que bastante bueno, a pesar de que hemos llegado con otras energías, ya bueno, cansancio de semana, ¿no? Ya empiezan los exámenes finales, que bueno, desde aquí os deseamos mucha suerte y un resto de semana que la tengáis muy, muy feliz, muy alegre, con positivismo y demás. Así que Sarai, bueno, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Bueno, yo la verdad es que antes de venir estaba durmiendo en el sofá de Viti y cuando me han dicho Sarai, tenemos que ir a grabar, les he mandado a la mierda. No, me da igual.
Ha dicho no quiero.
Pero me alegro mucho de estar aquí, de estar con vosotros. Me encanta estar con vosotras todos los martes, ya lo sabéis. Y pues eso, que es un placer siempre venir a contaros mis movidas.
Muy bien. Titania.
Pues, qué decir, a mí me encanta venir todas las semanas a hablar sobre cultura millennial. Es verdad lo que tú has dicho, que hoy estaba reventada, no me apetecía nada venir a grabar. He improvisado una sección rápidamente, pero yo creo que ha salido bien y que cada día vamos mejorando un poquito más.
Ese es el estilo de
Malditos
Millennials.
Yo creo que cada día estamos más a gusto aquí hablando, como si estuviéramos en la cafetería, y eso me parece algo precioso. Y yo de decir que me iba a dormir la siesta creyendo que entrábamos a grabar a las 6 y luego he dicho, maldita sea, tengo que irme ya. Pero aquí estamos y ha salido, yo creo, que muy bien el programa.
¿Y Víctor, tú qué piensas?
Bueno, pues yo, como siempre, me divierto mucho haciendo este programa. La verdad es que puedo valorar que estamos ganando un nivel de improvisación interesante.
Sí.
Y bueno, hoy a nuestra invitada especial que ha venido aquí a asistirnos. Jani, ¿qué tal?
Os vendré a visitar más veces porque me gusta.
¿Te ha gustado? ¿Quieres volver?
Yo quiero decir algo así como que una filosofía que quiero acabar el programa. Los días que no te apetece hacer algo, que estás cansado, ya sea ir al gimnasio, ya sea comer bien, ya sea levantarte de tu cama, decir ¿por qué tengo que ir a clase? Esos días cuando vas y lo haces, después te sientes muchísimo mejor contigo mismo y jolines. Son los días que marca la constancia, ¿no? El trabajo, que la disciplina que tienes de ir a un sitio, de hacerlo bien y tal, se va a ver proyectado dentro de un tiempo. En un futuro vas a decir, mira, yo ahora mismo estoy haciendo este trabajo y lo cuto así y hago esto así y ya está, por todos los días, tanto los que me ha apetecido como los que no, haber ido a X sitio. Así que con esta filosofía nos despedimos del programa. ¡Hasta luego!
Nos vemos, chicos.